Madero de la SAT, que hace un año pudo abrir, de hecho, las puertas de las celdas de sus compañeros.
Sí, con Fares hemos vuelto por primera vez, José Luis, a lo que fue su prisión durante 5 años. En el camino nos decía que tenía cierto temor a regresar y a volver a ver a todo aquello, pero también nos describía la enorme alegría que tuvo cuando él mismo, con sus manos, rompía los candados para abrir la celda de sus compañeros.
Enorme alegría de que
nos explicaba cómo entraban en esos pasillos, y también hablaba, José Luis, de que entraron 68 presos hace 5 años en esa cárcel y solo sobrevivieron 13.
Expulsados en la misma cadena todos. Eran 68. De los 68, solo 13 salieron vivos. La mayoría murieron o bajo tortura, o por enfermedades, o por tuberculosis, que es la enfermedad más propagada aquí en esa prisión. Y dice que él eran de diferentes edades, ¿no? Ellos, había ancianos, había jóvenes, había chicos, los que estaban en la misma cadena con él, ¿no?
Un superviviente del matadero de los Alasa, del primer día, José Luis, le rompieron la boca y la nariz por atreverse a mirar a los guardias. También hemos hablado con otra mujer que estuvo en esas cárceles secretas, con Shrin. A la que un bombardeo le mató a 2 hijos gemelos y a otro pequeño recién nacido, y sufrió tortura. Y el presidente de este colectivo de los presos de Sennaya se queja de la falta de colaboración de este gobierno. Dice que están solos y que nadie está reparando la figura de esos 160.000 desaparecidos durante los 14 años de guerra civil, y que tampoco se preocupa de los más de 30.000 muertos que dejó la prisión de Sennaya, convertida en símbolo. Queda mucho por hacer aquí, José Luis. Económicamente, el 90% de la población sigue bajo el umbral de la pobreza, y hay mucho miedo de las minorías hacia este gobierno del yihadista al-Shara.
Escuchamos mucho revuelo. Apenas me quedan unos segundos, Nico, pero ¿qué estás viendo en este momento?
Pues estoy viendo la acumulación, sobre todo de jóvenes, con esa bandera, y también con banderas blancas del HTS, esa coalición yihadista que llevó al-Shara al poder. Hoy aquí es festivo, llevan 4 días de fiesta, de hecho, llevamos varios días con fuegos artificiales y caravanas en las calles, y esa es la de Siria, la mayoritaria, la sunita, la que ha ganado, digamos, esta guerra y que derrocó a los al-Ashad, y la de los alawitas, la de los drusos, que después de la matanza de este verano, pues tienen temor. Lo cierto es que hoy aquí en Damasco, con esa bandera verde, blanca y negra, y con esas 3 estrellas rojas, pues están celebrando aquí haberse quitado encima medio siglo de dictadura, José Luis.
A 8 minutos de que den las 10 de la mañana aquí en España, así es como suena en directo, como nos describe nuestro enviado especial a Damasco, así es como suena Siria un año después de haberse quitado de encima una de las dictaduras más crueles, aunque atraviesa una división social, como nos describía Nico. Gracias, Nico.
Un abrazo.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Esta Navidad la magia llega a Moy Motor. Desde ahora hasta Navidad, abre tu calendario de Adviento de Moy Motor y descubre los mejores precios del año. 24 días, 24 ofertas exclusivas en vehículos que te harán soñar con todas nuestras marcas: Mazda, Ebro, Omoda y Jaek, Xpeng, Fiat, Jeep, Fiat Pro, Suzuki. La Navidad sobre ruedas empieza en Moy Motor, en Gandía, Denia y Xàtiva.
Vuelta a la rutina, vuelta a los buenos hábitos y con ellos al cuidado de nuestra salud bucodental. Es época de cumplir nuevos propósitos. Este otoño ven a Vitaldent y realizaremos una primera visita totalmente gratuita con pruebas radiodiagnósticas incluidas. Y lo mejor, un plan de pago personalizado para llevar a cabo el tratamiento integral que tanto necesitas. Visítanos en Paseo Germanías 45 o llámanos al 96-296-5533.
¡Empieza la magia, chicos! ¡A fabricar ilusión!
Ya está aquí la nueva guía de Navidad de Toy Planet. Los elfos están a tope preparando todos los juguetes. Recoge la nueva guía de Navidad y obtén tu cupón de 5 euros. ¡Sí, sí! ¡5 euros de regalo! ¡Corre, que se acaban! Abraza la Navidad en tiendas Toy Planet.
En Gandía, Plaza Escuelas Pías 1. Y en Oliva, Carrer Les Fons 5. En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Cadena Ser. El poder de la conversación. Cadena Ser, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Y con Sergio Castro y Pepe Rubio, ¿cómo estáis? Buenos días.
Muy buenos días. Muy
buenas.
¿Qué tenemos pensado para a partir de las 10 de la mañana?
Pues tenemos varias cosas. Yo no sé si a estas alturas Cristina Monge, Eduardo Madina o Ignasi Guardans están en ello. Pero lo cierto es que ya no hay ni famoso ni conocido que no esté escribiendo una memoria. Esto es lo que ahora se lleva.
Todo con los mundo, jóvenes que somos nosotros,
bueno,
no.
Hay casos muy jóvenes en los que ya tienen las memorias
terminadas. Somos jovencísimos para eso.
Bueno, pues tomad nota, porque en el 900-100-800 esta mañana Bob Pope, que es con quien vamos a empezar el magazine, se pregunta, nos pregunta, les pregunta de quién famoso o famosa le gustaría leer ahora las memorias en las que él o ella cuenten toda la verdad. Que puede ser cosas distintas, escribir las memorias y luego decir toda la verdad. Luego, a partir de las 10:30, con Rafa Cabaleira y Galder Reguera, hablamos de todo lo que ha dado de sí la jornada de fútbol. Muy bien para el Fútbol Club Barcelona, básicamente. Pero vamos a recibir un invitado, el periodista Carlos Marañón.
Y para el Celta.
Y para el Celta, obviamente, uh-huh, sí, claro, también, sí. También, tienes toda la razón. Vamos a recibir al periodista Carlos Marañón, como decía, que es el coautor de una guía que se titula Guía Poco Práctica del Fútbol Español, donde se reúnen todos los datos de la historia de la Liga que no son, digamos, imprescindibles, que no son del todo necesarios, pero que leídos uno sobre otro, pues son curiosos.
Bueno, y en una mañana que lleváis de debate político, social, económico, duro, contundente...
Pero interesante, ¿eh?
Interesante. Uh-huh.
Gracias, Pepe.
Yo sé que tanto vosotros como España y tú, Sastre, estáis esperando una explicación muy importante en este día tan importante, señalado como el de la Inmaculada Concepción, y es que Pablo Ortiz de Zara te va a venir a partir de las 11 a explicar el constructivismo ruso de Rodchenko.
Ah, pues mira, lo estaba esperando.
Es una cosa que estábamos todos...
Hacía falta.
Poco se habla. Poco se está hablando del constructivismo ruso.
No interesa, por lo que sea, no interesa.
Ya era hora.
Desviando el foco,
Eso a Pedro Sánchez no le interesa, ¿verdad?
Claramente.
De eso no habláis, ¿no? Aquí está el constructivismo ruso.
Ahí está Pablo, que a partir de las 11 nos lo va a explicar. El reto es explicarte y que lo entendamos, pero creo que lo vamos a entender. Bueno. Y es más fácil de lo que parece, ¿vale? Y después, en Mitos 2.0, Sergio y yo, pues vamos a intentar desmontar o no el mito de solo se sale de fiesta cuando se es joven.
Es que, pues ya te lo desmonto yo, pues por supuesto que no. Aquí estamos los veteranos también saliendo de fiesta.
Pues ese es el mito.
Sí. Hay que redefinir fiesta, en todo caso.
Y mayor.
Y veteranos.
Sí. Bueno, de momento, en el 900-100-800, ¿de quién le gustaría leer unas memorias que dijeran la verdad y nada más que la verdad? Ahora lo comentamos con Bob Pop. De momento, Cristina Monge, Ignasi Guardans y Eduardo Madina, gracias por acompañarnos en este festivo.
Gracias, José.
Un abrazo.
Adiós, hasta la próxima.
Un equipo dispuesto a llegar al fondo del ahorro. Señora lavadora, siempre que puede, lava con agua fría.
Claro, para ahorrar.
Creado para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Señora Tele, sabemos que cree que está apagada.
Pero espera, ¿y esa lucecita roja? ¡Oh! Vuelve el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Noticia de última hora. Perdón, decía, en un comunicado... No hay manera, lo siento de verdad.
Para estos momentos está el jarabe para la tos seca de Vicks, que alivia la tos a partir de 15 minutos. Formulatus con dextrometorfano hidrobromuro es apto a partir de 6 años. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Se lo contábamos en el abierto, son 4 los muertos por un golpe de mar ayer en Tenerife. Uno de los heridos, que permanecía en el hospital, ha fallecido. Aldo Gómez, buenos días.
Hola, Sastre, buenos días. Se trata de la persona que estaba en estado crítico tras ser golpeada por el oleaje mientras se encontraba en una piscina natural de la zona de Los Gigantes, al sur de Tenerife. Recordamos que además de estos 4 fallecidos, se registraron también 3 heridos que se recuperan en el hospital. Y salvar también un posible desaparecido, el operativo se ha puesto en marcha a primera hora de este lunes. Vamos a Tenerife, Andrea Exposito.
Sí, este último fallecido fue rescatado ayer por la tarde en parada cardiorrespiratoria y llegó muy grave al hospital de la Candelaria. Finalmente ha muerto y se suma así a las otras 3 personas que perdieron la vida este domingo en esa piscina natural del suroeste de Tenerife, cuando olas de hasta 4 metros rebasaron la piscina y los arrastraron al océano. Se cree que puede haber otro bañista desaparecido. Acaban de retomar hace apenas una hora las labores de búsqueda. Hay ya un helicóptero trabajando en la costa del municipio de Santiago del Teide.
Por lo demás, sigue la polémica en torno a los audios filtrados del CEO de Rivera Salud y exgerente del Hospital de Torrejón de Ardoz en Madrid, donde se le podía escuchar hablar de ampliar las listas de espera o de primar a unos pacientes sobre otros para maximizar el beneficio económico de este hospital público de gestión privada de Madrid. El profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, José Miguel Repullo, acaba de estar aquí en Hoy por Hoy, asegura que la legislación actual propicia que haya modelos de este tipo, donde se prime el beneficio económico, y cree que habría que cambiarlo.
Está claro que la estructura del contrato y la facilidad para deslizar incentivos a los profesionales, pues crea un modelo, digamos, con muchas posibilidades de corromper la virtud profesional y la capacidad de responder con una ética, ¿no? Por lo tanto, bueno, la mejor manera de que no exista este riesgo es que no haya tentaciones, ¿no? Y aquí hay muchas, muchas y muy potentes, ¿no?
La consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, por cierto, acaba de romper su silencio casi una semana después de que saltase el escándalo. Asegura que la inspección que acudió la semana pasada al hospital no detectó ningún tipo de incidencia, niega que haya habido reutilización de material sanitario y acusa a la oposición de buscar hacer daño al sistema. Declaraciones de Matute en Es Radio.
En ese mismo día, aunque se hacen controles de calidad, ¿no?, dentro de lo que hacemos, nos reunimos con la gente de medicina preventiva, con los cardiólogos, con la gente que estaba en esterilización. Fuimos a la central de esterilización y comprobamos todos los registros, el material que se estaba esterilizando, el material que había almacenado. Vimos la central de residuos de lo que se desechaba. Y vimos que todo estaba correcto.
Y en cuanto al tiempo, tenemos cielos nubosos en el sur e interior de Galicia, el centro de Castilla y León y el centro y oeste de Extremadura. En el resto de España habrá cielo poco nuboso o despejado en este día festivo. Y nos queda la información del deporte. Sampe, buenos días.
Buenos días. La victoria del Celta anoche 0-2 en el Bernabéu permite que el Barça abra una brecha de 4 puntos con el Real Madrid, que ha perdido un total de 9 con los culés en las últimas 6 jornadas. Aparte de los 3 puntos, Xabi Alonso tendrá aún más problemas para confeccionar su defensa en la próxima jornada después de la lesión muscular de Militao y las expulsiones de Fran García y Álvaro Carreras. Esta jornada 15 se va a completar hoy con el Osasuna-Levante desde las 9 de la noche. Una victoria del Levante comprimiría más el descenso. Los valencianos tienen 9 puntos y por encima al Real Oviedo con 10 y a Girona y Osasuna con 12.
Pues tiempo ya en la SER para la información de su comunidad.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Un 26,2% de la población de la Comunidad Valenciana vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Así se desprende de los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística a partir de la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística. Informa desde Radio Castellón David Costa Rosa. Buenos días.
Buenos días. Se considera que una persona entra dentro de ese grupo cuando está en al menos una de estas 3 situaciones: riesgo de pobreza relativa, carencia material y social severa o baja intensidad laboral en el hogar. Los datos reflejan que una de cada 4 personas en la comunidad se encuentra en esa situación. El porcentaje ha aumentado un 1,3% en el último año y por sexo los hombres presentan una menor tasa, 25,7%, que las mujeres, 26,7%, mientras los menores de 16 años presentan una tasa un 8,2% más elevada que el resto de la población, superando el 34%. Por provincias, la mayor tasa se observa en la de Alicante, alcanzando prácticamente el 31%, mientras que en Castellón y Valencia es inferior un 23,7 y 23,4% respectivamente. Respecto al año anterior, esta tasa sube en las tres provincias, 2,2 puntos en Alicante, 0,8 puntos en Valencia y 0,4 en Castellón.
Y consternación en Gandía tras conocerse la muerte del joven piloto de motocross Enzo Badenas, de 17 años, que falleció ayer en un entrenamiento privado en un circuito de Vilafamés, en la provincia de Castellón. Nacido en Gandía en enero de 2008, este piloto entró a formar parte del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor, ubicado en el circuito Ricardo Tormo de Cheste, en el año 2023, tras conseguir diversos logros como su título de campeón de España de 85 centímetros cúbicos la temporada anterior. En un comunicado, el centro ha dado el pésame, cariño y mucha fuerza a todos los familiares, compañeros, amigos y allegados de Enzo, del que han destacado el gran crecimiento personal y profesional que ha tenido como piloto.
De momento es todo, sigue Hoy por Hoy con José Luis Sastre y hay más información en nuestra página web en cadenaser.com.
Cadena Ser. Servicios informativos.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Macarena y tengo dos edades. Una, la biológica, mis 38.
Nací en una alquería rodeada de acequias 2 años.
En La Ventana queremos conocerte. Cuéntanos tu historia en 30 segundos y envíanosla a audiobiografías@cadenaser.com.
Mi historia es la historia de un niño de pueblo. Es también la historia...
Mucha vida por viajar y por vivir.
De lunes a viernes, muchas vidas por conocer. En La Ventana.
Maravillosa experiencia la de las audiobiografías, de verdad.
Con Carlas Francino. Cadena Ser.
Hola, soy Daniela, ingeniera de telecomunicaciones, y este es mi mensaje para la NASA. Me ofrezco como voluntaria para habitar Marte en el 2040 y crear un sistema de comunicación con la Tierra que sea accesible para todos, obviamente, porque a construir esta nueva sociedad en Marte nos vamos mi silla de ruedas y yo.
Una sociedad que crea igualdad de oportunidades para todos es una sociedad mejor, aquí y en Marte. Grupo Social 11. Un planeta más inclusivo es un mundo mejor.
En la Cadena Ser, Hoy por Hoy. Con José Luis Sastre.
Las 17 minutos de la mañana, las 9 y 7 en Canarias, saben que cada lunes, sea festivo, sea día laborable, sea lo que sea... Es que laborable es una palabra... Hola, Bob, buenos días.
Buenos días, José Luis.
¿Te parece que hay palabras como que son difíciles? A mí me cuesta mucho asociación y no sabía que laborable me costara tanto, pero mira, me cuesta sobre todo en festivo. Claro, al ser festivo pues me cuesta, ¿no?
Claro, es paradójico decir laborable, festivo, y entonces tú...
Mi cabeza ha dicho, no puede ser.
Sí, señor,
no,
¿cómo
no
estás?
Vayas por ahí. ¿No? Bien, ¿y tú? Muy contento de saludarte.
Igualmente, una alegría. Hace un montón que no coincidíamos tú y yo en antena.
Tiene que ser festivo porque si no, Ángels no nos deja.
Bueno, ya llegarán más festivos.
Efectivamente. Oye, ¿qué tal el fin de semana? ¿Has aprovechado este puente para nosotros, no puente, para ver algo?
Pues mira, he visto un docu en Movistar Plus que le recomiendo a todo el mundo. Es una preciosidad, se llama Ellas en la ciudad. Está dirigido por Reyes Gallegos y es un retrato de un grupo de señoras en barrios del desarrollismo sevillano de los finales de los 60, que consiguieron que sus barrios se convirtieran en lugares de encuentro, de socialización, que consiguieron centros de salud, hicieron la revolución de las señoras una vez más.
Está muy bien el documental, y además ha trabajado en él gente que sabe mucho, que lo ha cuidado mucho y que ha tenido la virtud de contarnos una historia de las pequeñas luchas que pasan tantas veces desapercibidas, Bob, pero que son tan necesarias.
Sí, y además es que está muy bien explicado, porque no solo habla de esas luchas del momento, sino de cómo el urbanismo y la arquitectura no escucha en su momento. Hay un momento precioso en el que la directora, la profesora de arquitectura, les junta todas en una terraza y les pregunta... ¿qué echáis de menos o qué haríais si este barrio se volviera a construir? ¿Qué tendría que tener? Y eso me pareció precioso.
Ellas en la ciudad, se lo recomendamos, sí. Y lo tienen disponible en Movistar, creo que es, ¿no? En
Movistar Plus, sí, señor.
Movistar Plus. Oye, que solo te quedan dos funciones para terminar tu paso por teatros, con hablar no sirve de nada. ¿Cómo estás viviendo la recta final?
Pues mira, bueno, en realidad me quedan dos funciones para acabar temporada, tercera temporada en Barcelona, y ya dejo de hablar aquí. Uh-huh. Y lo estoy viviendo con mucha emoción. Espero que el año que viene tengamos gira, pero despedirme del teatro en el que se creó la función, con todo lo que hemos vivido allí, tiene un puntito que se nota en las últimas funciones. Se nos nota como bastante entregadísimos.
Qué bien. Pues nada, ya saben, hablar no sirve de nada, que se acaba por este año, pero luego más lugares. Bueno, saben que nos gusta pensar que hay una especie de frontera entre el abierto y el magazine, pero que Bob ha venido esta temporada con el martillo y está echando el tabique abajo. Y tienes una mirada preparada para este casting del abierto que estás haciendo hasta ahora, ¿no?
Sí, señor. Vamos allá. Estamos viviendo por encima de sus posibilidades de lucro. Nos enfermamos con dolencias poco rentables para sus negocios. Somos demasiado pobres para pagar las casas con las que ellos especulan. No les salen las cuentas con nosotros, y eso debería convertirse en una buena razón para vivir. Que les salgamos a pagar. Nos toca pelear, sobrevivir para joderles las cuentas de resultados, dejarles claro que nos hemos dado cuenta de las reglas de su juego y que vamos a recurrir al comodín, nuestros derechos constitucionales, nuestra capacidad de movilización, huelga y protesta. Se acabó, se les va a acabar el chollo con nuestros derechos y van a tener que buscarse otros chanchullos que les den menos dolores de cabeza, que entiendan que con nuestras cosas de comer no se juega. Y no, esta frase no se la inventó la madre de Estefanía Molina. Vamos a fastidiarles sus negocios a nuestra costa, vamos a utilizar la imaginación para hacerlo y hacerlo todas juntas, a aprender de quienes saben de esto. Las señoras de clase trabajadora, las señoras serán la tumba del fascismo, y las personas migrantes, todas juntas, escoltadas por una banda de discas en nuestras sillas de ruedas, estudiantes sin expectativas y toda una legión de personas queer que también sabemos cómo se reinventa la vida a contrapelo. Somos más y no les queremos salir rentables. Somos más y les vamos a costar dinero. Nos lo deben, que bastante nos han robado ya. Y en vez de salir con pancartas, agitaremos las memorias del rey emérito pirateadas.
Lo mucho que le debemos a las señoras y lo mucho que se las ha despreciado. No sé, a ver si va a haber relación entre una cosa y la otra.
Mira a ver tú si va a ser así.
Oye, hoy creo que hay relación entre la mirada y la pregunta que les haces a los oyentes para que llamen al 900-100-800, lo decíamos antes del que empezara el tramo del magazine. Vamos a resituarla, Bob. ¿Qué es exactamente lo que preguntamos esta mañana?
Mira, esta mañana preguntamos, ante la fiebre de memorias que están en librerías ahora, el rey emérito, la Preisler, Mar Flores, yo le pregunto a mis lectores, porque yo tengo dudas, ¿de quién os gustaría leer unas memorias donde contara de verdad, de verdad, de verdad lo que pasó?
Claro, porque aquí las memorias, cada uno cuenta su versión. Tú lo que quieres es la verdad verdadera.
La verdad verdadera. Vale. La verdad de alguien que nos importa y que sabemos que si nos cuenta la verdad nos vamos a quedar patidifusos.
¿Quieres que sea personaje real o de ficción?
Porque, claro, real, por favor.
Ya, pero bueno, puestos a imaginar. Entonces,
no elevemos la poesía esta mañana, José Luis.
Vale, tú quieres algo más terrenal y...
Sí.
Vale, sacar los cuchillos es lo que quieres.
Exacto. ¿De quién quieres conocer todos los salseitos en una autobiografía que sí te comprarías?
Entonces, Bob les pregunta, en el 900-100-800, eso, ¿a quién quisiera leerle las autobiografías o, como él las plantea, las crónicas de venganza? En el 900-100-800. ¿Tú tienes claro de quién querrías leer esas memorias? Buah,
¿sabes? Yo he soñado toda mi vida con que Antonio Gala hubiera escrito un diario secreto que se publicara tras su muerte.
Antonio Gala.
Buah, porque eso sí que iba a poner a cada uno en su sitio.
Tú tienes de las que se han publicado, estas son las imaginarias, que es lo que preguntamos esta mañana, nuestro deseo, digamos. De las que se han publicado, ¿tienes unas favoritas?
Sí, sí, tengo unas favoritas. Tengo, mira, sobre todo las de Cesare Pavese, El oficio de vivir. Sí. Es un diario súper conmovedor que además acaba con su suicidio, con lo cual tiene un final chimpún muy definitivo. Pero me encanta El oficio de vivir de Cesare Pavese y siempre lo recomiendo.
Pavese, ¿y ustedes de quién les gustaría leer unas memorias en las que se cuente por fin la verdad? ¿De un personaje de la vida pública? ¿Quizá de un personaje de su vida particular, de su vida privada? 900-100-800, piensen en la gente que guarda secretos, que sabe cosas de los demás, que esconde cosas sobre sí mismo, que ha vivido experiencias que nadie más ha tenido. 900-100-800. A la vuelta, les escuchamos.
Stuck still, no turning back. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she sank with a drink.
Hoy por hoy.
Radio Gandía. Cadena Ser.
Ja torna el futbol i les nits de sèrie. Terratel t'ho posa fàcil amb fibra, mòbil i futbol des de només 38 euros al mes. I si vols encara més, afegis Netflix o Amazon Prime i viu tot l'entreteniment de la temporada. Entra a terratel.es i tria la teua tarifa.
¿Servicio de sueños Citroën?
Hola, los asientos del nuevo Sub C5 Aircross me están dando un masaje y hay una gran pantalla en cascada. ¿Es real o estoy soñando?
Es tan real como su espacio XXL.
Un sueño hecho realidad desde 27.690 euros con hasta 8 años de garantía.
Citroën. Alcodar Motors, tu concesionario Citroën y Opel en Gandía. Estamos en Polígono de Alcodar, Gandía y en www.alcodarmotors.com.
¿Buscas algo diferente? En Autosweden Gandía llevamos más de 30 años en el mundo del motor y ahora te traemos Link & Co. Coches eléctricos e híbridos enchufables con hasta 200 kilómetros de autonomía. Modernos, sostenibles y con un estilo que lo peta. Pásate por nuestras instalaciones en Gandía y descúbrelo tú mismo. Link & Co. En Autosweden Gandía. El futuro ya está aquí. El futuro ya está aquí.
Vamos a hacer una película con Alfredo Landa, detective. Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, Bigotes, tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba, miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora, corre que vuelan.
Skoda, simply clever.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Cadena Ser. Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
I've nothing much to offer. This
nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane.
10 y 20, 9 y 20 en Canarias de este festivo, de este 8 de diciembre. Estamos en el Cuenta con Bob Pop, y hemos pedido en el 900-100-800 que nos llamen para decirnos de quién les gustaría leer unas memorias en las que se contara toda la verdad. Ese sí es el requisito, más allá del morbo. Lo que queremos es saber toda la verdad. Un famoso, un político, un artista, un escritor, una escritora, un miembro de su familia. ¿De quién le gustaría leer unas memorias? Por ejemplo, ¿te parece, vamos, Bob, con las llamadas? A ver qué.
Vamos con las llamadas, para eso estamos aquí.
¿Tú crees que habrá mucho famoso, mucha gente de la familia de cada uno?
Vamos a ver, yo siempre me quiero dejar sorprender.
Vale. A ver de qué manera te sorprende Óscar, que llama desde Madrid. Es nuestra primera llamada esta mañana. Hola, Óscar, buenos días.
Hola, muy buenos días a los dos.
¿De quién serían Oscar esas memorias?
A ver, las memorias están escritas, pero como están muy limadas, a mí me gustaría tener las memorias ya muy detalladas de Luis Escobar, el marqués de las marismas.
Que yo el he dicho marqués antes, de las
el marqués
marismas.
De Guineche, sí. Pero es que el marqués de Guineche era el personaje.
Claro, buah. Pero Óscar, es que tú eres un gourmet de las memorias. Es que, a ver, él dio unos diarios y unas memorias absolutamente delirantes, pero ojalá se supieran todas las historias, ojalá hubiera contado todo lo que fui Luis Escobar, un gran marica egregio intelectual y muy de derechas, que mezclaba cosas muy extrañas, pero que fue un tipo que se codeó con Cocteau, con Picasso. Es de las personas más interesantes de esto. Es que me has tirado ahí de la cuerda. Sí, sí. Es que yo amo a Luis Escobar.
Concedía Gámez Teatro en los años 30, antes de que entraran los que entraron.
Sí.
Y luego siguió haciendo teatro todo el tiempo. O sea, estar haciendo teatro con Cilia Gámez, que entren los artistas, que sigas vivo, porque eres marito, porque eres marqués, y por muchas cosas más. Y luego que a él le debemos gran parte del inicio de lo que es la red de teatros. Yo quería decir una cosa. Yo he pedido a este señor, sí, que a mí me encanta, porque hace muy poquito sacaron los 50 mejores libros, o los 50 libros que había que leer, o los 50 años de libros en Babelia, y no había ni un solo texto teatral. Un solo texto teatral destacable, que Luis Ignacio Moral ha sacado un artículo ayer, y me parece que hay que reivindicar el teatro.
Oye, pues, a topísimo contigo.
Sí, reivindicado queda. No solo te llevas unas memorias, sino que además esa reivindicación, que nos parece muy bien por los textos de dramaturgia, por el teatro. Óscar, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros dos. Buen día.
Un abrazo.
Buen
claro, día. ¿Sabes qué pasa? Que esta mañana están todas las editoriales escuchándonos, tomando nota, para partir de aquí, pues ir viendo a ver qué es lo que se puede. Qué es
Oye, Sastre, ¿en tu novela cuánto hay de memorias?
Un poquillo, ¿no? Siempre se dice que en las primeras novelas hay mucho de cada uno de nosotros.
Sí, ¿no?
Sí. Un poquillo, pero...
Pues a mí me gustó, ¿eh? Quiero decir, me gustó esa memoria tuya.
Pues te lo agradezco mucho, Bob.
No, mira, aprovecho, nunca lo había dicho, y aprovecho la ocasión.
Pues mira, dicho queda, yo te lo agradezco mucho. María Ángeles desde Barcelona. Buen día, María Ángeles, buenos días.
Hola, buen día, Bob.
Buen día, María Ángeles.
¿Qué tal? Buen día. Mira, pues, espero que también comparto contigo con Antonio Galán, porque para mí era un dios y era, vamos...
Sí, pero hablaba... lo interesante es lo que hubiera escrito sin filtros.
Sí, y con el panorama actual, claro.
Claro. ¿Y tú de quién te gustaría leer las memorias a ti, María Ángeles?
Pues mira, nuestro Pepe Rubiales, nuestro catalano galaico, catalán especial.
Lo que pasa es que con Pepe Rubianes pasa, María Ángeles, que dijo yo creo que todo lo que tenía que decir ya lo dijo sobre el escenario. Entonces, pero bueno, seguro que le quedaba algo por contarse.
Es que claro, hoy en día hubiera tenido también bastantes monólogos que hacer con...
Ya
tal y como tenemos, porque esta persona además tuvo bastante, creo que un par de veces amenazado, ¿no? Por hablar política, por meterse pobre también. Pero mira, desgraciadamente nos llevó unos momentos...
Yo creo que las memorias de Pepe Rubianes las hemos hecho entre todos.
Sí.
Y yo creo que eso es bonito, porque con todo lo que nos fue contando, sus espectáculos, sus monólogos, sus entrevistas, creo que al final nosotros somos los autores de sus memorias, y eso es guay también.
Sí, totalmente.
lo que hubiera estado bien, es verdad, tiene razón en eso María Ángeles, que sabemos mucho todo lo que nos quiso contar Rubianes de su vida, pero ¿cómo lo hubiera contado? Y eso sí que hubiera sido
exacto,
una gozada, las memorias.
Sí, más 10 años más allí.
Totalmente. María Ángeles, muchísimas gracias por llamarnos. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Hasta luego. José Luis nos llama desde Gijón. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, buenos días. Somos tocayos, el mismo nombre.
Exacto.
Hola, ¿qué tal?
Pues díganos, mira, José Luis, a ver.
Pues de Joaquín Sabina.
Oh, qué bien.
Y te digo por qué. Y yo tengo la mayor colección que hay de Joaquín Sabina y tengo un club de fans que si pones en Google Sabineros de Gijón vas a encontrar todo lo que tengo. Tengo una colección de más de 1.700 objetos en la habitación matrimonial.
Qué inquietante.
Vale, que mi mujer encima lo odia. O sea,
sobre todo que sea en la habitación matrimonial, esto es lo más inquietante.
Eso me parece muy inquietante. Y no sé cuánto tiene de fetichista, no lo tengo claro.
Tengo muchísimas cosas de él. La verdad es que, vamos, le sigo, tengo 50 años y le sigo desde los 12 años. He tenido la oportunidad de conocerlo en persona. Sí, él sí lo sabe. Él me conoció, o sea, tuve la oportunidad
de conocerlo. Y no ha puesto un orden de alejamiento ni nada.
No, bien, no, quedó sorprendido, la verdad. Porque
como para no quedarse sorprendido, José Luis.
Pero es que Joaquín Sabina, lo único que sabemos de él es una milésima parte. Tiene una vida que de verdad es que si contara sería la caja de Pandora. Hay biografías, pero no son oficiales.
Pues mira, ahora que se ha retirado, a lo mejor se puede dedicar a escribir sus memorias.
Seguro que va a sacar un disco y va a escribir otro libro. Va a escribir otro libro de sonetos, eso es lo próximo que va a salir de Joaquín Sabina. Pero lo que no, me encantaría saber es más profundamente de su vida, o sea.
Pues seguramente hay muchas editoriales pensando lo mismo que tú,
sí,
José Luis.
Absolutamente, sí.
De haber un dinerito por ahí importante destinado a esto.
Sí, la verdad que es para mí ha sido una devoción, o sea, y no, de hecho al último concierto no he podido asistir, ni tampoco me hubiese gustado asistir porque lo hubiese pasado bastante mal.
Claro. Y a la espera de que lleguen esas biografías, esas memorias, digamos, a tus estanterías, ¿la habitación, José Luis, está ordenada?
Sí. De verdad, si buscas Sabineros de Gijón en Google, vas a ver toda la colección, la foto de la habitación.
Pero sale la foto de la habitación.
¿La habitación
sí,
también?
Sí.
Vale.
Y en algunos diarios que vinieron a hacer reportajes a mi casa y la televisión quedaron sorprendidos. Porque me acuerdo que una vez uno que ponía el titular decía: a tan solo un metro de su retrato de bodas está tu otro gran amor. Le digo: madre mía.
Bueno, pues José Luis, a ver si Sabina se anima. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hasta luego. Saludamos en Badalona a Cristina. Hola, Cristina, buen día.
Hola, buenos días. Soy Cristina, pero de Badajoz.
Ah, Cristina de Badajoz. Pues perdóname, porque aquí había leído Badalona, pues no es Badajoz. Cristina, desde Badajoz, cuéntame.
Sí, mira, yo escribiría, o sea, me gustaría que las memorias fuesen las mías.
Ah, las tuyas.
Perfecto.
Sí, porque, a ver, entiendo que las memorias son un retrato de uno mismo desde una perspectiva muy personal de su vivencia, pero hay un punto ahí abstracto, etéreo, quiero decir, de lo que uno vive y percibe. Es muy difícil ser objetivo con uno mismo, entonces voy a pensar que no mentimos, y hablábamos aquí de que queríamos memorias y queríamos verdad. Pues me gustaría que alguien desde fuera escribiese mi verdad. Y cómo se hace eso.
Que tus memorias, pero escritas por otra persona.
Sí. Bueno, de hecho las memorias suelen ser escritas por otros, ¿no?
Sí, otra vez son las fotografías.
Sí, depende, sí.
Hay de todo.
Es como la perspectiva cuando nos sentamos delante, esto que sé que hablamos de yo veo un 6 y tú ves un 9 en el suelo, y estamos viendo lo mismo, ¿no? Yo, cuando alguien cuenta sus memorias, muchas veces determinados hechos históricos, o bueno, esto, antes vos contaba el tema de las memorias del, bueno, el rey, mar y etcétera, ¿no? Ellos cuentan su historia, lo que ellos han vivido, pero, en fin, a lo mejor hay otros que han vivido otra cosa distinta. Pues yo querría que se contase mi vida, a ver, esa realidad, ¿cuál es mi realidad real?
Me encanta la idea, yo creo que, de hecho, una vez Millás propuso eso. Hay una novela suya en la que alguien se dedica a escribir las biografías de cualquier de personajes anónimos con vidas anónimas. Y yo creo que además hay gente que se dedica realmente a eso. O sea, que a lo mejor, mira, te buscan y te piden...
Claro.
Escribirte las memorias.
Que busquen por Badajoz y ayer con Cristina. Cristina, muchas gracias.
A vosotros.
Adiós. Gracias. Y vamos a cerrar este Cuenta con Bob de esta mañana con Fefa, que llama desde Tudela. Hola, Fefa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son esas memorias que a usted le gustaría leer?
A mí me gustaría que... Ya hay un libro, pero de Dolores Ibárruri, La Pasionaria. Me encantaría que hubiera una obra de teatro de ella... Un documental, pero más reciente, o sea, contado por otras personas. Me parece una vida apasionante. Y que el hecho de haber sido mujer seguramente o no la contó ella o no lo contaron mujeres, sino que lo contaría algún hombre. Uh-huh. Ahora mismo me parecería muy interesante.
Pues no me cabe ninguna duda de que seguramente la Comunidad de Madrid habrá una convocatoria de becas para apoyar la escritura de este libro.
Y en teatro sería increíble.
En teatro seguro que Ayuso pone a su mano toda la red de teatros de la Comunidad de Madrid.
De eso estoy segurísima.
Y de hecho, y podremos poner el libro en la lista de los 50 libros más importantes,
Eso es.
Cuando salga de hoy, así completaremos el círculo. Pero mira, pasaba una cosa, te escuchaba, Fefa, cuando lo decías y recordaba lo que decíamos de Rubianes, no solo por lo que pudieran contar, sino por cómo. Cómo lo contarían ellos. En este caso, las memorias de la pasionaria, que es la propuesta que hace Fefa. Fefa, muchísimas gracias.
Vale, a vosotros.
Un abrazo, Fefa.
Abrazo, hasta luego. Pues nos ha salido una buena colección de Ríete tú de la biblioteca de Martínez Asensio,
Perdona, aquí hay mucho dinero invertido por editoriales que deberían estarse poniendo las pilas ahora mismo.
Efectivamente, y nosotros lo damos todo esto gratis, que es como es la radio.
Todo.
Que solo tienen que enchufarle, darle al on, y aquí está Bob Pop cada lunes en este Cuenta con Bob. Hoy proponiendo al mundo editorial, por si faltaban libros, siempre son pocos, nuevos sobre esas memorias que nos gustaría leer, con el requisito de que contaran la verdad y nada más que la verdad. Las tuyas, sí, un formato bueno de memorias de Bob, lo que no ha con los secretos que nunca ha desvelado Bob. ¿Para cuándo, Bob?
Buah, me da muchísima pereza.
Ah, vaya. Pues que te las escriba otra persona, como
decía. Eso sí, que venga alguien y que me escriba las memorias, pero que no me entreviste y nada, que se lo invente todo.
Todo inventado, ¿eh?
Todo inventado.
Sin contrastar.
Por todo lo que haya contado yo, escrito yo, salido yo en televisión y tonteado, que diga, pues seguro que fue así. Y me encantaría que sacara conclusiones falsas y construyera una biografía disparatada.
Que sepa España que Bob está esperando sus evangelios apócrifos.
Exacto.
Hasta la semana que viene, Bob.
Un beso. Feliz semana.
Feliz semana. Las 10 y 32, las 9 y 32 en Canarias.
Radio Gandía. Cadena Ser.
En Oliva Muebles Roque encontrarás mucho más que muebles, encontrarás inspiración. Somos distribuidores oficiales de Kate Home, diseño actual y lleno de personalidad. Y de Sofás Fama, donde sentarse es toda una experiencia. Renueva tu hogar con calidad, estilo y el asesoramiento que necesitas. Oliva Muebles Roque, tu casa como tú la imaginas.
Vamos a hacer una película con Alfredo Landa, de detective. Se va a reír todo el mundo en cuanto lo vean. Alfredo Landa no es Bogart.
Garci sabía que en el crack, romper con la imagen que el público tenía hasta entonces de Landa no sería fácil. Y en juego estaba la credibilidad de la película. Por eso debía resolverlo desde la primera escena. Dos atracadores irrumpían en el bar donde comía tranquilamente el detective.
Tú, bigotes,
Tienes mucha hambre, ¿no? Pues ahora te voy a dar yo una cosita.
Landa ni se inmutaba. Miraba fijamente a los ojos al atracador mientras por debajo de la mesa le apuntaba con un revólver.
Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos.
La escena funcionó y a partir de entonces la gente comenzó a considerar a Alfredo Landa un actor de carácter.
Yo recuerdo que el día del estreno estaba muerto de miedo. Una de dos. O pueden decir que vale, o pueden decir que ya está bien y que se rían. Y asombrosamente hubo un silencio sepulcral. Y yo me dije a mí, ya has ganado. Y gané.
Sucedió una noche, el cine clásico en la SER, con Antonio Martínez.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emoge encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Belreguard. Búscanos en redes sociales.
En Quality Brokers no te vendemos seguros. Lo que hacemos es escucharte y solo entonces asesorarte para que en caso de una desgracia puedas tener a alguien que se ocupe de que recuperes lo tuyo. Solo eso. Por eso lo hacemos seguro. Quality Brokers. Soluciones de confianza.
Llegan las ofertas de final de año a Skoda Jorro Import. Las mejores ofertas del año. Solo para unidades en stock y a matricular en 2025. Elige tu Kamiq, Karo, Kodiaq, Fabia o Scala. O pásate a la movilidad eléctrica con nuestro Elroq y Enyaq. La calidad al mejor precio. Ven a Skoda Jorro Import Gandía, frente a Dulcesol. Aquí y ahora. ¡Corre que vuelan!
Skoda. Simply clever.
Cadena SER. El poder de la conversación.
Sueños detrás de la pelota, como valientes guerreros.
Yo sigo creyendo que el periodismo debería ser así. Quizás sea un camino más corto para las visualizaciones, para los pinchazos, para las audiencias. Lo de, bueno, pues torcer mucho por un equipo. Pero bueno, yo creo que hay todavía mucho espacio para la conversación, como tenéis aquí. Para el debate, bueno, pues sin tirarnos los trastos a la cabeza.
Contagiados de fútbol estamos, con rodillas talladas.
23 minutos para las 11, para las 10 en Canarias, y hasta entonces, siguiendo a la estela del periodismo deportivo que reivindicó aquí hace una semana Anthony Daimiel, nos adentramos con nuestra dupla que forman Galde Reguera en Radio Bilbao. Hola, Galde, buenos días.
Hola, Sastre, ¿qué tal?
Y en Madrid está Rafa Cabeleira. Rafa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Muy bien, muy contentos de estar aquí.
Yo estoy
aquí
muy enfadado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no me han dejado sentarme en el asiento central del estudio.
¿Pero porque está vacío o porque...?
Porque te lo reservan a ti.
No, no es verdad, porque antes ha estado Cristina Monge en el abierto y se ha sentado ahí, en el asiento central. ¿Será porque tienes, iba a decir pudor, pero conociéndote a ti, qué tipo de pudor vas a tener?
Me hacía ilusión.
Pues siéntate.
Mandar y ordenar.
Siéntate en el trono, manda y ordena. Yo pensaba que es que habías dejado el asiento libre a nuestro invitado de esta mañana. ¿Con quién estás, Rafa?
Estoy con una de mis personas favoritas del mundo futbolístico, aunque sea un enemigo prácticamente irreconciliable.
Acérrimo,
sí. Nuestro querido Carlos Carleto Marañón.
Hola, Carlos, buenos días.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Buenos días, ¿cómo estáis?
Eso se lo dice a todo el mundo, ¿eh?
Ya. Yo estoy preocupado porque de Daimiel a mí habéis bajado varios peldaños. Así.
Bueno, esto lo diremos al final de la sección. O sea, esto es evaluación continua y la nota la tendrás al final. A eso de las 11 te damos la nota. Carlos Marañón, quien ya visitó la dupla la primera temporada, tan conocido como querido en esta casa, en unos minutos nos va a contar la historia de un libro que para los futboleros, solo lo dejo ahí, puede ser el regalo más pedido de Reyes o el amigo invisible perfecto para estas fechas.
Hombre.
La guía poco práctica del fútbol español. Ahora voy con eso, pero antes de hablar de esa guía poco práctica del fútbol español, vamos a repasar lo que nos ha dejado la actualidad, que es mucho. Vamos a empezar, antes de ir con la liga, que sé, Rafa, que te estás haciendo la sección encima. Vamos a poner orden. El nuevo título de la Copa de las Naciones de la Selección Española Femenina de Fútbol.
Ya están votando las suplentes y las que han salido del terreno de juego celebrando ya por anticipado la Nations. Se toca la oreja a Gasperotti, a punto de pitar la italiana.
La pelota va a quedar para España, para Imade, pita Gasperotti, se acabó. España campeona de la Liga de Naciones.
Mira, voy a empezar por Carlos, porque también te va a tocar opinar un poco de la actualidad deportiva tal como viene Carlos y la futbolera. Y con esto, después de todo lo que hubo con el escándalo de Rubiales, con toda la polémica que envolvió y que iba a decir que llegó a eclipsar no, pero sí que convivió en las portadas y en los titulares con el triunfo que consiguió con el Mundial de aquella selección, esto nos permite de nuevo resituar el foco y centrarnos en el valor puramente deportivo de una generación de deportistas, en fin, que no habíamos tenido hasta ahora.
Totalmente. Me parece, ya que estamos con un libro, que la forma mejor de pasar página, en la parte que hay que pasar página, me refiero en que lo deportivo hay que mirar para adelante siempre, ¿no? En lo otro, pues hay que seguir aprendiendo de los errores, ¿no? Pero es la mejor forma, ganar. O sea, ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar.
¿Tú crees, Galder, que estamos sabiendo aprovechar este gran tirón que han conseguido esta generación inigualable de chicas futbolistas como para que estructuralmente cambie? Es decir, que ya el fútbol femenino pueda dar ese paso que pareció que iba a dar y que ahora no sé si está poniéndose un poco en cuestión, que por lo menos se pueda llegar a equiparar.
Bueno, yo primero creo que es la demostración de que si se invierte en medios, los resultados llegan, porque no hace mucho España no podía competir, era imposible competir con las jugadoras del norte, que físicamente eran muchísimo mejores, etcétera, o incluso con Alemania. Los propios equipos españoles, cuando salían a jugar la Champions y les tocaba un alemán, se echaban las manos a la cabeza y caían goleadas. Se invirtió y funciona, la demostración es que funciona. Ahora, yo creo que viene bien a nivel de juego, es decir, yo creo que las niñas cada vez se incorporan más al fútbol con una normalidad absoluta, nadie pone en duda hoy en día el derecho de las niñas a jugar. Lo que creo es que hay que generar nuevos públicos. O sea, el fútbol femenino, el problema que tiene es que compite con el masculino a nivel de audiencias, es decir, una persona que sigue a un equipo X masculino, le cuesta un poco seguir al femenino porque ya son, no son dos horas cada fin de semana o tres, sí, con el desplazamiento, son seis. Es decir, está compitiendo en un mercado saturado. Y yo creo que ahí lo importante es que la mujer se incorpore también como público.
Pues ya la liga masculina, al asalto del Barça, que le ha metido en dos partidos y no menores tres goles al Athletic de Madrid, al Atlético de Madrid, y cinco a domicilio, nada menos que al Real Betis.
Gol de Yamal, gol de la joya de la Masía. Ni paradiñas ni aspavientos. Balón con calma, engañando al portero para alojarlo durmiendo al fondo de la red.
Acabaron 3-5 en la Cartuja. Y siguiendo con la teoría de los vasos comunicantes, también le va al Barça como mal al Real Madrid, que caía derrotado al Bernabéu por 0-2 contra el Celta, tirando por tierra las buenas sensaciones que logró en San Mamés solo cuatro días antes, quedando ya a cuatro puntos del FC Barcelona y con Xavi Alonso todavía más cuestionado.
Desde el inicio no ha salido como queríamos. Son tres puntos, duele, estamos enfadados, la gente también, lo entendemos, que la gente se ha ido enfadada. Y ahora tenemos que enseñar el miércoles otra cara.
Cabeleira, es tu momento.
Bueno, no quisiera hacer tampoco demasiada sangre. Estamos
No quisieras.
En horario infantil, pero menudo fin de semana, ¿no? Menudo fin de semana, la verdad es que ha tenido un poquito de todo. Ha ganado incluso el Manchester City, que además será el próximo rival del Madrid en Champions en el Camp Nou. Y yo creo que los culés estamos un poco en eso, ¿no? En que no sabemos muy bien ahora qué pedirle a Guardiola. Es un poco como cuando mandas la carta a los Reyes Magos. No sabemos si pedirle que termine esto o que lo deje correr un poquito más.
Pero me tenéis que ayudar en algo, porque ya cuando
el Madrid...
A ver, Carlos, tú que vienes como estrella invitada, a ver si me puedes dar la respuesta a esto que llevo tiempo pensando. Es decir, el Madrid, que ha ido líder hasta hace unas pocas semanas, ya arrastra, incluso siendo el primero, ya arrastraba estos problemas con Xavi Alonso. Estamos todavía a diciembre. ¿Cuáles son los tiempos? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son los tiempos del fútbol como para que alguien que iba a ser el revulsivo, el gran atractivo del Madrid para esta temporada, ¿Qué pasa con Xabi Alonso?
Pero es que lo fue el revulsivo. El Madrid ganó 13 de 14 partidos nada más empezar la temporada. Y bueno, yo creo que no hay una sola razón, que hay varias razones, ¿no? Entre ellas también, por supuesto, las lesiones, pero por supuesto que parece, da la sensación de que entre el míster y los jugadores pues no hay la, digamos, esa compenetración absoluta que debería, ¿no? Y yo creo que eso se suma a otros factores y acaba haciendo pues que haya, es que creo que ha ganado un partido de los últimos 5 o algo así, sí. ¿No? Una cosa extraña, ¿no? Porque eran rivales, además, que no, si juegas contra el Manchester City, contra el Liverpool, contra el Barça, bueno, pero eran rivales que normalmente el Madrid suele ganar, ¿no? Y me da la sensación. Ahora, he echado de menos en el resumen de la jornada que el Español está quinto, eso también os digo, ¿eh? O sea, lo dejo ahí caer.
Menudo derbi vamos a tener este año, ¿eh?
Efectivamente. Galder, ¿qué explicación le das tú a lo del Madrid?
No lo sé, yo estuve viendo ayer un rato del partido y la verdad es que no funcionaba para nada. No lo sé porque no sigo la actualidad madridista como para tener una teoría. Yo sí vi cierta sensación de desquicia en general. Es cierto también que cuando ya se quedan con 10 e intentan ir a la brava, pues eso a veces da esas sensaciones, ¿no? Y luego yo creo que hay que hacer una reflexión con las tarjetas de los árbitros. La segunda tarjeta del Madrid, esas dos seguidas, no sé exactamente qué le dijo, pero joder, los jugadores están calientes, es un momento difícil. Vi el otro día la de Milla, no sé si habéis visto, con el Villarreal. Hay que entender que es un juego en el que se está jugando muchas pulsaciones, van muy calientes, y al final la justicia también es entender que a veces en un momento determinado un jugador dice algo que no es apropiado, pero no se tiene que ser tan severo.
Hay otra novedad, vamos a hablar del libro, yo te lo prometo, Carlos, ¿eh? Pero es que primero me toca ir repasando un poco lo que hay, y es que has venido una semana en que había mucho, porque tuvimos hace unos días el sorteo del Mundial, que se disputará, ya saben, el próximo verano en Estados Unidos, en Canadá y en México, en el grupo de España, el grupo H.
Bueno, pues España tiene el debut día 15 de junio frente a Cabo Verde, segunda jornada del grupo de España contra Arabia Saudí. Va a cerrar el grupo H el partido de España frente a Uruguay el día 26 de junio en México, en Guadalajara o en Houston.
Te vas a jugar ahí la primera plaza.
¿Qué os parece el grupo?
El de la muerte por aburrimiento. Yo creo que de verdad es exagerado, son 106 partidos. A mí me encantan los mundiales, cada 4 años yo celebro la vida con los mundiales, pero joder, vi no solo el grupo España, todos, y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿quién soporta esto? Y deberían de hacer una reflexión, porque vamos a terminar que los mundiales ya no se juegan en verano, sino que se juegan todo el año por la profusión de partidos. Y es bonito ver clasificarse a Haití a un mundial, lo que supone para ellos. Yo soy amigo del delantero centro de la selección de Haití. Esto es otra historia. Esto es otra historia.
¿Quieres pero, mandarle un saludo?
Un saludo para Daken Sazón, héroe haitiano. Pero, joder, es que yo creo que deberían de hacer una reflexión. Espero que después de este mundial se haga una reflexión. Yo supongo, no sé, nunca mis vaticinios siempre son erróneos, pero un Cabo Verde, Arabia Saudí en, no sé, Atlanta, no sé si es un gran espectáculo.
Bueno, yo quería decir que yo soy amigo de Ferran Jutglà, pero después de la victoria de ayer tampoco he querido venir aquí a presumir, ¿eh, Galder?
En fin.
Ahora, el sorteo sí fue dantesco, ¿eh? O sea, eso sí que fue, bueno. El Mundial yo creo que acabaremos disfrutándolo a pesar de todo, y estoy con Galder, pero el sorteo con Donald Trump y eso, vamos,
es que
la apoteosis
del
premio,
Metacrilato.
Y el premio a
Donald
el premio Trump, FIFA, sí. La el premio FIFA, FIFA de la paz,
sí. ¿A quién le darán el siguiente?
Sí, a Mourinho, ¿no? O algo así. Estaba pensando yo que es un Mundial que además tiene todos los componentes para ser un Mundial disfrutón, ¿no? Porque vamos a jugar mucho con la nostalgia de aquel Mundial del 94, esa luz especial que a veces tienen los partidos en Norteamérica, pero todo lo que está rodeando ese Mundial, la verdad es que es un absoluto desastre, ¿no? O sea, lo del premio a Trump, la ceremonia del otro día, que llevamos 3 horas de ceremonia, sí. Y todavía no habían sacado ni una sola bola. Dejar para el día siguiente otra parte del sorteo. Todas estas exhibiciones que están haciendo de llevarse allí a los entrenadores, un poco como de compra y venta de voluntades, ¿no? Está siendo terrible todo.
Hacen todo lo posible porque acabemos hartos del fútbol, sí. Y no lo consiguen, eso no es muy bueno del fútbol.
¿Por qué no lo consiguen? Pues entre otras razones por libros como, has visto ahí, Carlos, Guía poco práctica del fútbol español, elaborado por Carlos Marañón, por Antonio Pacheco, Miguel Gutiérrez e ilustrada maravillosamente, he de decir, por La Huerta. Decía antes, y es verdad,
paisano, ¿no?
porque sí, me lo había puesto en el guión Sergio Castro, que es un regalo muy bonito para pedirle a los Reyes Magos, al Papá Noel, pero he de decirte, Carlos, que lo tengo en la mano y además está ilustrado de una... El libro es un caramelo, muy apetecible, además cuenta historias que te reconcilian con aquello que nos gusta tanto, que es contar historias de la vida a partir de las historias del fútbol. Pero antes de preguntarte a ti, que has venido un poco como espectador y habrás visto, vamos con la crítica infalible de nuestros dos críticos, hoy críticos literarios, Galdir y Rafa. ¿Qué os parece el libro y por qué es necesario el libro?
Bueno, a mí el regalo de las Navidades, sin duda, como habéis dicho, me parece un regalo. Yo cuando lo tuve en las manos, jo, es precioso. La Huerta es un genio, le debo un libro, por cierto. Es un genio, lo hace muy bien. Y luego Marañón, Gutiérrez y Pacheco son como una como un tridente de estos del fútbol increíble. Tienen un podcast, se llama Saber Empatar, Saber y Empatar, que es un guiño con este, con el concurso, ¿no? Que a mí me recuerda mucho al chiste ese de Fontana Rosa, que le dice uno al otro, ¿y cómo se gana usted la vida? Y dice, ganármela, con dificultades llego a empatar, ¿no? Y el podcast es escuchar durante casi 2 horas a ellos tres más un invitado hablar de fútbol como si estuvieras en una mesa con amigos, con una de esas sobremesas que no quieres que termine nunca. Y el libro es así, está lleno de datos inútiles, por eso es una guía poco útil, de historias preciosas, pero súper divertido, súper, súper divertido.
A mí me ha gustado mucho eso, el anuncio, ¿no? El de guía poco práctica. Es que ya está bien del practicismo, ¿no? De que todo tenga que tener una utilidad o una practicidad. Yo